¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast. Episodio número 138. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Estamos en la noche más esperada, tal vez, del año para los fans del wrestling, especialmente si hablamos de eventos grandes, porque es el más grande del año, le guste a quien le guste, es WrestleMania de WWE, la edición número 33. Varios combates interesantes. Estábamos hablando de la cartelera ayer con Fede, estuvimos hablando durante mucho tiempo sobre especulaciones y lo que vendría en la cartelera, resultados y demás, y finalmente le tenemos aquí la revisión del show. Vamos a ir paso por paso. Yo creo que fue un buen evento en general. No me la pasé mal como el año pasado, que fue pesadísimo y fue muy largo. Este evento también fue largo, pero no se sintió tan largo como el año pasado. Vamos a hablar sobre todo lo que ha sucedido esta noche con Fede Frumgel, que está por aquí. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá en Arras de Lona, dos días seguidos. Y bueno, un show con muchas cosas de las que hablar. Yo creo que si bien fue un show que se pasó, no rápido, pero que se hizo llevadero, no como el del año pasado, que fue un castigo. Fue decepcionante en muchas cosas. Creo que fue raro. Raro es la palabra que lo define bastante. De los combates que esperaba más, me decepcionaron casi todos. De los que no esperaba nada, me sorprendieron. Y creo que esa fue la tónica principal, así como resumen del show.
Y por aquí tenemos también a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal, Fede? Estoy tratando de mostrar algo de felicidad, pero no me siento feliz, muchachos. ¿Cómo les explico que acabo de llorar y llorar y llorar y llorar y llorar? Tuve que ir al cuarto a despertar a mi hermano. Mi hermano me odia y aún así me abrazó y me consoló. Esta noche ha sido una muy dura. El día, el evento en sí ha sido uno muy duro. Y me siento tantas cosas. Siento amor por esto, a la vez pues una impotencia muy grande porque se va un ídolo, obviamente. Y
pero hay que ver el lado positivo, Walter, porque se va ya, después de ver este combate, dices, mejor que se vaya, ¿no? No se va a quedar como luchadores mexicanos que están
para dar pena.
Y se queda luchando
Para mí esta lucha fue hermosa, te digo, para mí esta lucha fue hermosa, de verdad. Ya hablaremos ya sobre el evento estelar, pero del evento en sí, de WrestleMania, yo creo que fue un buen evento. No un evento, digamos, tan completo, porque efectivamente hubo partes que debieron haber sido fuertes, pero no lo fueron. Y debieron haber partes que debieron haber, no digamos haber sido débil, ¿no? Pero debieron haber cumplido un papel y no lo hicieron. Se organizó de manera muy extraña también. Entonces, sí, un evento que estuvo extraño, pero aún así sí es cierto que estuvo mejor que el del año pasado. No se hizo tan pesado como el del año pasado. Y en sí creo que me la pasé muy bien y me deja algo al final que si viene doloroso en la parte sentimental, me dejó, pues, ¿qué te digo? Esa marca que digo, bueno, este día no lo voy a olvidar nunca.
Yo también lloré, pero en otra parte del show, en el pre-show, ya hablaremos de lo que pasó exactamente. Hablemos primero del combate por el título Cruiserweight, Neville contra Austin Aries. Aries saca a Neville del ring, busca saltar hacia afuera, Neville lo detiene con una patada y toma el control. Este combate estuvo con la arena ya básicamente llena, así que no fue como el año pasado que la gente iba llegando y fue un mal ambiente. Aquí estuvieron con el público ahí, interesado además, con las cuerdas moradas, por supuesto. Hay un corte comercial, como ya lo decía Fede, ayer cuando hablábamos del combate. Aries esquiva un Finish Splash, se recupera. Aries aplica un dropkick desde la tercera cuerda, que Neville vende como una voltereta y queda genial. Intercambian golpes, Aries consigue aplicar el Discus Elbow, pero Neville cae afuera del ring. Ambos están parados en la tercera cuerda. Aries aplica un Huracán Rana desde ahí arriba, luego un 450 Splash, pero cuenta en dos. Aries encaja el Last Chancery, pero Neville ataca el ojo de la lesión de Aries, y con eso sale de la llave. Termina rematando con el Red Arrow y se lleva la victoria.
Fue un buen combate para abrir el show. Creo que se dio tal cual lo que hablábamos ayer, que era lo que yo esperaba. Que fuese bueno, tal vez no genial, porque es raro, porque si viene la WrestleMania, que uno piensa que es el mayor escenario, era en el pre-show. Y era el combate que abría el pre-show. Entonces, después de esto iban a haber ¿cuántas? Como 6 horas más de espectáculo. Entonces, si bien es en WrestleMania, que es la vitrina de los inmortales y todo eso, no tenía una ubicación muy favorable. ¿Cómo te pareció entretenido? Creo que estuvo dinamismo justo, la acción justa. Sentí igual que podría haber sido bastante mejor y me queda la esperanza de que si se enfrentan de nuevo en algún momento sea mejor que este. Pero a ver, perdí la... acá. Espero eso, espero más de un próximo combate. Fue aceptable, poco más que eso. Me gustó Sin Evil atacando el ojo de Austin Aries ahí. O sea, vimos como Aries lo puso contra las cuerdas, ¿no? Lo puso en peligro una vez más. Pero Neville mantiene el reinado, que es un gran reinado, que ha reflotado la división crucero. Y tengo ganas de verlos de vuelta. Ojalá se enfrenten nuevamente en un combate aún mejor.
Yo esta lucha, me molestó que fuese la primera lucha de todo el evento. No que estuviese en el kickoff como muchos, porque pienso que en el kickoff era un lugar perfecto para esta lucha porque iba a tener más tiempo de desarrollo, así como lo tuvo aquí. Pero creo que debe haber sido la lucha quizás la más promocionada del kickoff, o al menos la principal. Puedes tener la batalla real de Andre the Giant si quieres, porque igual cambiando ganadores, cambiando la estructura de cómo se hizo la lucha, esa lucha puede significar algo. Pero ahí creo que tenían una oportunidad muy especial con Neville y con Austin Aries y no la aprovecharon. Pero la lucha en sí me gustó bastante. Aunque sí es cierto, yo estoy con Fede en la parte de que podía dar más y eso creo que es por el hecho de que teníamos al final esos momentos finales que estuvieron muy buenos. Se sintió como que se consumió muy rápido, es decir, apagaron la cocina justamente cuando estaba a punto de hervir el agua. Podía ir más adelante esos momentos finales, podían expandirse aún más y ser una lucha aún mejor. Pero dentro de la acción, lo que pudieron hacer me parece que estuvo muy bien. Neville como performance ya ha demostrado, me parece que es un luchador completo, no es simplemente hacer movimientos y demás como mucha gente lo ha negreado por mucho tiempo, sino que es un luchador que demuestra de verdad que tiene un performance muy sólido. Y Austin Aries en ejecución hubo partes que me quedé sorprendido, desde el tope suicida, desde la dropkick. Sí es peligroso, hay que mencionarlo porque nos estaban mencionando también aquí en los comentarios del chat, que hubo una parte que Austin Aries recibió una suplex que parecía que se iba a morir. Yo también me asusté por la vida de Austin Aries, ahí temí por su vida. Pero la lucha me gustó bastante y creo que era una buena decisión. No importa si querías que Neville ganara o querías que Austin Aries ganara, porque después de todo, cualquiera de los dos pueden cargar con la división. Aunque en este momento, considerando que quieren que Neville continúe, me parece que es una elección que es lógica. Es un tipo que va a seguir tratando de cementar la división. Ahora seguirá defendiendo en contra de Austin Aries, pero vienen más retadores en el camino, como Gran Metalí, como Akira Tozawa, o quizá gente que puede tener más trabajo en el futuro, como Noam Dar, Cedric Alexander, Jack Gallagher también puede volver a retar si se trabaja bien. Así que sí, me parece que fue una buena lucha, una buena forma de iniciar el evento, aunque no creo que debió haber sido la forma en que debió haber iniciado el evento, pero para las circunstancias y para lo que se logró, creo que estuvo bien.
Andre the Giant Memorial Battle Royale. Yo sé que este combate no vale para nada, pero por favor, ¿qué es esto? Vamos a hablar de lo que pasó. La gente del pueblo entra al ring en bloque, todos ahí entran nada más, los que tienen música son Big Show y Braun Strowman, ellos nada más. Goldust está ahí con un atuendo como el que tenía en los 90s. Shawn y Strowman sacan a varios al inicio, los demás se unen para atacarlos. Braun saca a Shawn, luego los demás lo sacan a él, todos unidos. Luego está Tian Bing, que estaba ahí como promocionado de NXT y demás, y estuvo por un largo tiempo. Eliminó a ambos de Brisango. Ziggler finalmente lo eliminó a él. Moyo elimina a Ziggler. La idea es que lo sacara con un empujón o algo, una embestida, ¿no? Pero no funciona, luego tiene que sacarlo como siempre. Al final quedan, atención, están por ahí obviamente Luke Harper, Sami Zayn, ¿no? El que estaba Killian Dane también. Pero están también Titus O'Neil, está Bo Dallas, Jinder Mahal y está Mojo Rawley. Sami elimina a Titus, luego Dane elimina a Sami. Jinder pelea con Mojo afuera, no bajan del ring, siguen peleando saliendo por debajo de la cuerda, así que no están eliminados. Y Jinder se pone en la cara de un tipo que es jugador de fútbol americano, que se supone es amigo de Mojo Rawley. Lo insulta, ¿no? Le tira la bebida por la cara. Luego el tipo entra al ring. El momento aquí genial es cuando salta a la barricada y una chica de seguridad se acerca, ¿no? Para decirle, no, ¿qué estás haciendo? Pero tienen que venir los referees a decirle, no, esto es parte de la historia, déjalo pasar. El tipo entra al ring, embiste a Jinder Mahal, lo derriba. Luego Moyo elimina a Killian Dane, que yo en este momento, luego de que pasa esto, digo, considerando que han quedado solo Mojo Rawley, Killian Dane y Jinder Mahal, digo, ok, Jinder no va a ganar, obviamente. Está ahí para este spot. Mojo Rawley no tendría que ganar, por favor. Y es una buena idea que gane Killian Dane, ¿no? Porque promocionas NXT, le das el push tal vez a Sanity que llegarían pronto al roster principal, quién sabe. Pero no, ahí están luchando. Yo digo, vamos, Killian Dane, elimínalo. Pero no, Mojo saca a Killian Dane. Elimina también a Jinder Mahal. Y gana la Andre de Giant Memorial Battle Royale.
Destácate, Fede.
Por favor. Esto es el horror hecho combate. Mal buqueado. Decisiones horribles. Ejecuciones horribles. Nada tiene sentido. Todo, o sea, es pero... Todo lo peor que se te puede ocurrir. Primero, ya la imagen cuando están todos 30 tipos todos juntos ahí ya es horrible. Así arranca. Y como ya pasó en el otro también, le ponen la música a uno o dos nada más. Bueno, comienzo con Show y Strowman ahí tirando todo a mucha gente. Alentador. Separan los dos gigantes. Era lo que uno estaba esperando. El momento en el que los... Todos intentan tirarlos a uno por cada lado y Strowman se libera de todos y va a por Big Show. Me pareció un gran momento, dije, bien, me imaginaba ahí, ¡brón! Dije, tirando a todo el mundo, tira a Big Show, los tira a todos y los mata así, la muerte absoluta. Pero no, después de eso lo tiran así con cero gracia. El típico spot de tirar a Mark Henry, por ejemplo, que Mark Henry, bueno, hace muchos años que no pasa nada con Mark Henry, o sea, entiendo que hagan ese spot, pero... Strowman se va sin pena ni gloria entonces del combate después de haber eliminado unos cuantos y parece que iba a ser algo importante. Y después hay momentos terribles. Titus eliminando a Harper, si no me equivoco. O sé que eliminó a alguien importante en un momento.
Sí, a Harper.
Es como, Titus, el tipo que los últimos meses estuvo siendo la perra de los New Day, básicamente.
Y Harper, el tipo que en las últimas semanas podía retar por el campeonato mundial en WrestleMania.
Aparte, algo que me imagino que hacemos todos en este tipo de combates, como en el Royal Rumble, a medida que se van eliminando los candidatos, o los que uno piensa que son candidatos, va buscando quién es el siguiente, ¿no? Es el momento que a Harper tal, y dices, bueno, puede ser Harper, puede ser Sami Zayn, puede ser Killian Dane, eliminan a Harper, bueno, ¿no? Harper, eliminan a Sami Zayn, y van eliminando gente, y yo creo que todo nos pasó lo mismo, el momento cuando quedan siendo Mahal, Mojo Rawley, y Killian Dane es como... ¿En serio estoy viendo esto? No hay alguien.
A mí,
como...
yo, digamos, soy apasionado del wrestling y todo, pero no es común que me levante y salte y grite, ¿no? Porque normalmente puedo anticipar resultados y pensar un poco lógicamente qué va a pasar, ¿no? Pero aquí yo, te juro, salté y grité cuando eliminaron a Killian Dane. Dije, no, ¿qué está pasando aquí? ¡Va a ganar Mojo Rawley!
Claro, es que eso fue terrible, porque ni siquiera lo armaron bien para dejarte tres. O sea, bueno, Mojo Rawley y dos creíbles, o Mojo Rawley y una revelación y uno creíble, un poquito creíble aunque sea, Luke Harper, por ejemplo. O sea, no te digo Sami Zayn porque la gente hubiese explotado y hubiese odiado más, pero, no sé, alguien que vos digas, bueno, no es Jinder Mahal, que es obvio que no va a ganar. Entonces, por lo menos, un detalle que ayudara un poco a ese final, que lleva a ser espantoso, pero que ayudara un poquito, que no fuese tan horrible. El momento ese con el jugador, no tenía ni idea de quién demonios era, no busqué el nombre.
Es que a nadie le importó, te das cuenta eso. Que todo el público estaba como que, ¿quién es este tipo? O sea, por supuesto que había unos americanos allí apoyando, sí, bien, fútbol americano, etcétera. Pero la mayoría de la arena, las 75,000 personas que supuestamente estuvieron allí, estaban de, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Se supone que él es amigo de Mojo Rawley. Que ¿por qué? O sea, pero Killian Dane quedó dentro de los últimos tres. O sea, todo el mundo estaba como nosotros, tratando de sacar cálculos de algo que no tenía solución.
No, es que es realmente terrible cuando eliminan a Dane y sabes el final, es la furia que te hierve la sangre y pensar, ¿Por qué existe esta porquería de combate? El transcurso es horrible, el buqueo es horrible, todo es horrible y todavía le van a Mojo Rawley. Y yo discutía en Twitter con gente que me decía que no me lo tomara mal, si es el Ander de Battle Royale. Bueno, este coso no importa.
Claro, ah, me importa ya no porque. Puedes decir otra vez.
No, hoy no lo voy a poder decir porque estoy enojado y triste, pero. Es horrible y no tiene lógica, y no importa porque lo buquean así. A Baron Corbin se le vio bastante bien, o sea, tal vez no fue eso lo que sirvió a su push, pero era como un logro que estaba bueno sumarle porque iba con el personaje, un tipo grande, contra todos, el lobo solitario. A Killian Dane le hubiese quedado bien también. O sea, es algo que si vos lo vendés bien, a Cesaro, por ejemplo, no le sirve para nada. Cesaro la ganó una vez, ¿no?
Sí, la primera.
La primera, bien. Entonces, es como lo armes que hagas con esto. Le va a servir de algo Mojo Rawley. Mojo Rawley es espantoso, no le va a servir de nada. Y espero que no le sirva de nada y que nos olvidemos de este trago horrible lo más pronto posible.
Y yo recuerdo, aquí para hacer memoria, el año pasado, de todas maneras, el hecho de que ganara Baron Corbin no fue algo que precisamente lo recibiéramos de la mejor manera. Porque Baron Corbin ni siquiera estaba anunciado para la lucha. Apareció allí junto con Diamond Dallas Page, Shaquille O'Neal, Tatanka, o sea, y aparece Baron Corbin y gana, y todos nosotros estamos de, ok, entiendo, buena presentación para él, etcétera, pero ¿por qué esto? ¿Por qué así, de esta manera? ¿Y por qué sin nada de promoción? O sea, este no, combate pasó sin pena ni gloria.
No, o sea, yo recuerdo haberlo entendido, que me pareció que estaba bien para darle un impulso a Baron Corbin, que le tienen fe. Aquí me imagino que es un motivo similar. No, es más, ni siquiera es por eso, creo yo, sino que tenían esta idea del jugador de fútbol americano, hagamos algo con Mojo Rawley, con este tipo que es una celebridad, entre comillas, y por eso damos la victoria a Mojo Rawley.
No, pero es que aquella vez te digo que simplemente apareció Baron Corbin. Ah, mira, Baron Corbin está en la batalla real. Ah, Baron Corbin ganó la batalla real. Y todo el mundo, la mayoría, porque hay que aceptar que no todo el mundo ve en este, están como que, ¿y este tipo quién es? Porque precisamente nos estaban promocionando eso, esa aparición de él. Al, ¿cómo se llama? Tian Bin y a Killian Dane al menos anunciaron antes de la lucha y lo pusieron en redes sociales y demás. Hey, estos tipos de NXT van a luchar en la batalla real, etcétera, etcétera. Al menos lo estaban mencionando y estaban diciendo, estos tipos son tal, tal, tal durante la lucha. Pero Baron Corbin en ese entonces no, pero volviendo al presente. ¿Sabes lo peor de todo? Piensa en cosas horribles que tuvo esta lucha. Tyrus O'Neill eliminó a Sami Zayn, Strowman y Big Show durante todas estas semanas que estuvieron promocionando el hecho de que van a ganar la batalla real, etcétera, etcétera, y son eliminados sin pena ni gloria. Todos esos momentos. ¿Tú sabes qué es realmente lo peor de todo esto? El hecho de que nada más por este momento, Rokomsky, o como carajo se pronuncie, ya es parte del Salón de la Fama de WWE. Va a ser parte del Salón de la Fama de WWE. Ustedes saben que va a ser parte del Salón de la Fama de WWE. No se engañen porque saben que va a ser así. Y todo esto está mal precisamente porque si quieres darle este premio, que en teoría sirve para exponer, hey, ganó una lucha en WrestleMania donde hubo varios participantes, al menos se las quieres dar a un joven talento que sabes, o que al menos tienes la confianza de que en unos meses o en un año mínimo va a tener una progresión buena, una progresión que te va a rendir. Mojo Rawley, en el tiempo que ha estado en el roster principal, de hecho, en el tiempo que lleva en WWE, desde que lo firmaron, no ha tenido esa progresión. ¿Sabes quién sí ha tenido esa progresión? Braun Strowman. Braun Strowman llegó de inmediato, oye, tú vas a ser nuevo integrante de los Guayas. Le pusieron esa responsabilidad de una vez. Y por supuesto que era horrible el inicio. Pero tú ves el Strowman de hace un año y es irreconocible. El cambio ha sido tremendamente drástico. Y si tenemos este evento donde hubo muchos cambios generacionales con Roman Reigns y Undertaker, con Triple H y Seth Rollins, ¿no podíamos tener también algo con Braun Strowman y Big Show? O si acaso, digamos, Sami Zayn eliminando a Big Show y ya luego Braun Strowman eliminando a Sami Zayn, y ahí queda también algo de imagen de Sami Zayn bueno, así, el fuerte, porque elimina a Big Show, pone no ver a ambos, a Sami Zayn y a Braun Strowman. ¿No podíamos haber hecho algo así? No. La prioridad estaba en la persona que dijo de primero que iba a participar en la batalla real y era un jugador de fútbol americano que ni siquiera me interesa el nombre. Ustedes me dirán.
Vamos 20 minutos ya, pero no se preocupen, no estamos aquí hasta mañana porque lo importante era Mojo Rawley y ahora lo que viene después viene rapidísimo. Título intercontinental, Dean Ambrose contra Baron Corbin. Un combate que fue bastante flojo, diría yo. Se van al brawl, bajan a ringside. Corbin ataca el abdomen, recordándole el montacargas, ¿no?, sobre Dean Ambrose. Luego Ambrose salta a la tercera cuerda, Corbin lo recibe con las rodillas. Corbin aplica el Deep Six más adelante. Finalmente Ambrose evita el End of Days, aplica el Dirty Deed, se lleva la victoria. Y un combate que creo que pasó sin pena ni gloria aquí en el final del kickoff.
Sí, completamente. Primero que no esperaba este combate a esta altura de la cartelera. Pero acá, si a juzgar por lo que se leyó en las redes y demás, la gente estaba molesta, ¿no?, de que las mujeres de SmackDown fuesen parte del kickoff, ¿no? Porque toda esta... No, tengo miedo de lo que puedo llegar a decir en este momento, así que capaz que me lo evito.
Yo lo puedo decir si quieres.
No, a ver, dale, Walter, ¿qué vas a decir?
Mira, tan sencillo como esto, se están quejando del papel de la mujer en el kickoff. Yo entiendo por qué, porque durante todo este año, o más de un año de hecho, WWE ha estado promocionando, hey, nuestras divisiones femeninas tienen protagonismo, sí, porque ellas son importantes, mujeres. Yo entiendo eso. El hecho de ver esa lucha en el kickoff es contradictorio con ese discurso de WWE. Pero vean los hechos, realmente la historia que tenía esa lucha, que fue golpeada también por la lesión de Naomi y demás, y por los cambios que hubo por ahí de planes, etc. A pesar de todo eso, las circunstancias daban a que esa lucha debía terminar allí, porque su papel, su importancia no iba a ser grande. O sea, si ustedes pensaban, o al menos WWE pensaba, que Naomi iba a ser una gran coronación ahí en WrestleMania, pues estaban bastante equivocados, porque la gente reaccionó, pero adivina quién estaba más joven durante la lucha. Así es, Becky Lynch. Y Becky Lynch no ganó la lucha. Que no estoy diciendo, mal resultado y demás. No, estoy diciendo mal camino por completo a esta lucha en WrestleMania. Pero, de nuevo, a pesar de que es contradictorio con el discurso de WWE, el papel que hubiera tenido esta lucha hubiera sido mucho más beneficioso para todo el evento en conjunto si hubiera sido en el kickoff, no al final del main event, para enfriar al público de camino al semi-event. Porque ese semi-event, de la forma en que estaba construido, no era para que el público estuviese caliente así y estuviesen tener que respirar viendo a las mujeres SmackDown. Me parece que hubieran tenido un mejor papel, de verdad, un mejor papel las mujeres SmackDown, siendo el opener de todo el evento, que en lugar de ser el descanso ahí para ir al baño antes del semi-event. Eso sí es tratar bien a las mujeres.
Viste, Walter es un caballero y lo dijo de una forma que yo no podría haberlo dicho, y hasta habló de tratar bien a las mujeres. Pero bueno, este cambio en la cartelera lleva a este combate por el título intercontinental al pre-show, y la verdad que la reacción de los luchadores o lo que hicieron en el ring estuvo a la altura, o sea, estuvo bajo. Combate flojo, no tiene ningún gran momento, salvo el reverse al final de Dean Ambrose, que escapa de un intento de End of Days.
End of Days.
De Corbin, pero no deja ningún momento importante. Yo esperaba algo un poco más violento, más agresivo, más brawl, ¿no? O sea, si bien no tuviera una gran historia, pero a ver, un tipo que te quiere aplastar con un montacargas es un tipo jodido que te odia. Vos tenés que estar muy enojado con él y el tipo tiene que estar muy enojado contigo. Tiene que querer matarse un poco más y el combate no me demostró, pero ni cerca a eso. Así que bastante triste, bastante flojo. Y no sé qué va a pasar, cuál sea el futuro de Corbin. Me interesa ver qué pueden hacer con él. Me lo imaginaba como campeón, me hubiese gustado. Y tampoco sé quién puede ir por el título de Ambrose ahora.
Yo sobre esto sí vi esa agresividad, pero obviamente la vi en una medida acorde al kickoff, porque precisamente estaba comentando esto durante el transcurso del evento. A ti te dicen, esta va a ser la primera lucha de una realidad, porque está cantadísimo que esto es una realidad que se va a postergar, porque no es la primera vez que vemos esto en WrestleMania. Y te dicen, va a ser en el kickoff, te van a cambiar de posición, etc. ¿Qué tanto esfuerzo vas a dar? Pero si vi esa agresividad, Corbin dominó bastante la lucha, lo cual hizo que se viera bastante bien, obviamente. Y lo que más me gustó de la lucha fueron los reversals, porque ves que hubo muchas combinaciones entre ambos que estaban esquivando movidas típicas del otro. Eso me gustó, y además verlos juntos visualmente me parece que Dean Ambrose y Baron Corbin pertenecen en el mismo ring, ya sea como enemigos, como aliados. Ahí viéndolos como la forma en que trabajaron, me parece que pertenecen y que pueden sacar algo muy bueno. Ahora, estas no eran las condiciones, por supuesto, pero ¿qué se le va a hacer? O sea, fue una lucha que exactamente pasó sin pena ni gloria. No fue indolora, no, perdón, no fue dolorosa, no fue nada ofensivo, no fue nada malo, pero efectivamente, por las condiciones, etcétera, esto sale bastante dañado. Veníamos además de la batalla real ganada por Mojo Rawley. Eso desanima a cualquiera, ¿no crees? Así que, además, por Mojo Rawley, qué curioso que eso te desanime, siendo él que es el hype encarnado. Pero sí, la verdad que allí eso se vio bastante afectado, pero sí lo veo sentido realmente, porque Dean Ambrose, creo que entre Baron Corbin y él, Ambrose necesitaba más la victoria en WrestleMania, por el hecho de que venía de la derrota de Brock Lesnar, también venía aquí de ser campeón mundial, ganó el Intercontinental y de una vez lo colocan en la historia con Baron Corbin. Así que me parece que necesitaba más la victoria en WrestleMania, pero estoy convencido que Baron Corbin va a ser campeón intercontinental en las próximas semanas, si no en los próximos meses. Estoy convencidísimo de eso. Y quiero ver qué más pueden desarrollar, porque como ya dije, esas reversas y combinaciones que tuvieron en el ring me demuestran que en un pay-per-view exclusivo de SmackDown, donde van a tener más espacio y más cancha para trabajar, seguro que pueden sacar algo mucho más interesante que esto.
Antes de olvidarme, Nicolás nos dice que Natalia, su amiga, nos manda saludos, así que saludos para ella también. Hablemos de ahora en el show principal, en la cartelera principal, AJ Styles contra Shane McMahon. AJ está super over, por supuesto, domina el inicio, Shane consigue derribarlo y hay abucheos para él. Shane tiene ventaja en el striking, según nos venden. Luego AJ patea a Shane, que vuela por encima de la mesa de comentarios en un momento. Shane hace caer a AJ en las cuerdas, aplica un angle slam. AJ encaja un calf crusher, Shane gira, cambia armbar, cambia a omoplata y llaveo ahí, intercambio de llaves. AJ salta en 450 splash, pero Shane lo recibe con un triangle choke, así como Kyle O'Reilly. AJ lo levanta y le aplica el style clash, pero cuenta en dos. Shane esquiva una patada de AJ que le cae al referee, y el referee queda noqueado por un momento. AJ pone un cubo de basura frente a Shane, intenta el coast to coast, pero Shane bloquea, y luego él aplica el coast to coast. El referee revive, cuenta, pero AJ sobrevive. Shane salta en elbow drop desde la esquina sobre la mesa de comentarios como en SmackDown, pero AJ se hace un lado, y Shane muere solo. Luego Shane en el ring bloquea el Phenomenal Forearm con un DDT. Shane salta en Shooting Star Press, y se destruye las rodillas. AJ esquiva el salto, y luego aplica el Phenomenal Forearm para llevarse la victoria, en un combate muchísimo mejor de lo que esperaba, y eso hay que recordar que yo esperaba nada, así que no es decir mucho, pero fue un buen combate.
Sí, la verdad que la primera línea que tengo al respecto es mejor de lo esperado, y es que es cierto. No esperábamos absolutamente nada de este combate, porque bueno, lo dicho, Shane no es un luchador, y AJ es tremendo luchador. Y bueno, ¿qué podía salir de ese enfrentamiento? La verdad que es para brindar por el trabajo de, obviamente, de Shane por lo que hizo, ¿no? O sea, por el esfuerzo, por las ganas que le pone claramente. Y a AJ Styles por poder llevar de esta manera el combate. Esta, me parece que no se vio tan horrible la ofensiva de Shane McMahon como el año pasado con el Undertaker. Y como en el brawl que tuvieron cuando... Lo más débil de Shane son esos puñetazos, pero creo que esta vez con las llaves lo llevaron bien.
No, esta vez soltó los puñetazos, pero no fue a 1000 por hora. O sea, fue un poco más calmado y eso hace que se vea mejor al menos.
Claro, creo que estuvo mucho mejor. Y fue creíble el combate, o sea, porque la gran incógnita de cara al combate era, bueno, ¿cómo van a hacer un combate de más de 5 minutos, de más de 3 minutos, con estos dos tipos? Que ahí tienen un nivel... una abismalmente diferente. Y bueno, me mostraron cómo, esta era la forma. O sea, Shane hizo su trabajo de gran manera, pudo revertir los movimientos. O sea, se notaba como que había estudiado a AJ Styles, que sabía, por ejemplo, los Phenomenal Forearms, cómo los revirtió. Tuvo buenos momentos. El momento con el tacho de basura fue también un spot interesante del combate. Así que la verdad que primera sorpresa de la noche, sorpresa positiva por lo menos, pero es lo que yo decía al principio, o sea, de los combates que menos esperaba, más que nada por historia o por expectativas en el ring, fueron los que me sorprendieron. El problema es que sorprenderme en un combate que no me interesa mucho tampoco es algo tan positivo, ¿se entiende? O sea, prefiero sorprenderme en un Owens Jericho que sorprenderme en un AJ Shane, o sea, pasar de la nada a algo aceptable, se entiende el punto, ¿no?
Uh-huh. Yo voy a decir una opinión impopular. No fue un buen combate. Me parece que fue entretenido. AJ hizo un buen combate. AJ hizo lucir muy bien a Shane. Pero Shane no dio algo bueno. Shane se esforzó, pero Shane no hizo algo bueno. Estoy leyendo en el chat que la gente, wow, Shane, increíble, nos sorprendió, nos cayó la boca. Shane McMahon. No, vamos a ver, ¿qué hizo Shane McMahon? ¿Ustedes vieron la patada que le hizo Shane McMahon a AJ Styles? Fue espantosa para empezar. Todo el trabajo cargó con AJ Styles, porque vendió bien los golpes de él, los horribles golpes de Shane, las horribles patadas de Shane, el llaveo. Shane lo está haciendo porque tiene entrenamiento de esto, pero realmente está radicando en el trabajo que está haciendo AJ Styles porque se está combinando bien con él. Y luego de eso llegamos a lo típico. Los momentos con el bote de basura, el coast to coast. Luego Shane decidió hacer el shooting star press. Se lanzaron hacia afuera del ring en la mesa. Y eso ya lo hemos visto y es como que, bueno, a ver, ¿qué necesita un combate de Shane McMahon para esto? Vamos a hacer tal, hacemos esto. Pero realmente el esfuerzo de Shane, ¿qué esfuerzo hizo Shane? O sea, hizo un esfuerzo, pero no fue un esfuerzo que de verdad hizo, wow, no, Shane me cayó la boca. No, ella hizo el trabajo. Todas las alabanzas se las lleva ella. Hizo que esta lucha fuera, pues, así, aceptable, que fuera visible. Pero en sí, para yo decir, no, fue buenísima, o sea, de verdad, la mejor lucha de la noche. No fue así, no me pareció la mejor lucha de la noche y no me pareció así como para callar bocas de todo el mundo porque fue lo que yo esperaba realmente. El momento de ellos haciendo llaveo, porque Shane tiene que demostrar que ha entrenado, el momento de Shane lanzándose, el momento de romper algunas cosas, ella finalmente dominando a Shane. Shane sobreviviendo al Styles Clash, que me molestó bastante porque yo digo, un tipo como Shane McMahon sobreviviendo una movida como el Styles Clash, no me lo puedo creer. Pero bueno, también tenemos que creernos que el jugador de fútbol americano de nombre que no me interesa, de repente llega y puede dominar a Jinder Mahal, que es un luchador que ha entrenado años y años y años en el wrestling. Así que sí, realmente yo creo que como opener funcionó, pero no me pareció un buen combate. Me pareció algo que fue entretenido para abrir y afortunadamente abrió el evento, la cartelera principal al menos, porque si hubiera sido más adelante, creo que el evento habría sufrido. Al menos una lucha que no interesaba tanto, la consumieron de una vez.
Título de Estados Unidos, Chris Jericho contra Kevin Owens. Jericho entra con una bufanda de luces. Se van al brawl, Jericho saca ventaja, Owens lo detiene con un super kick. Owens domina, Jericho se recupera, aplica una super hurracán rana. Jericho bloquea el frog splash y el swanton bomb, ambos con las rodillas arriba. Owens detiene un huracán rana de Jericho y encaja las Walls of Jericho. Jericho bloquea el Cannonball en la esquina y él aplica las Walls of Jericho. Owens aplica el Pop-Up Powerbomb luego, pero cuenta en dos. Owens levanta a Jericho para otro, pero Jericho aplica el Codebreaker al caer. Cubre, pero Owens pone un dedo en la cuerda y se salva de la cuenta. Owens termina aplicándole afuera el Pop-Up Powerbomb, o el Powerbomb nada más, en el filo del ring a Jericho. Lo mete de vuelta adentro, cubre y se lleva la victoria y se convierte en el nuevo campeón.
Bueno, momento feliz de la noche, obviamente. Ver coronarse a Kevin Owens siempre va a ser algo digno de celebración. El momento del dedo en la cuerda fue aplaudido en mi casa. Hicimos reunión últimamente para los eventos grandes. He logrado convencer un par de amigos a que vengan. Después de lo de hoy, creo que van a volver. Porque no fue tan horrible. Por suerte nunca los invité a ver, esos pay-per-views terribles que hemos tenido que realizar acá, ¿no? Como
Roadblock, el de diciembre.
Ahí va, por ejemplo. Aquel que era Capitol, no sé cuánto.
Punishment. Sí, sí.
Pero bueno, ese fue un momento que fue muy aplaudido acá por lo de Owens. Y como te estuvo... Estuvo bueno, creo que podría haber sido mejor, pero los reversals también fueron un buen momento. Yo creo que el Codebreaker de Jericho, que lo agarren cuando él levanta las rodillas, lo agarren y lo carguen y le hagan algo, ya es algo que pasa en todos los combates de Jericho en los últimos tiempos. Me gustó el momento de Owens haciendo el Walls of Jericho. Pero al final, siento como que tuve que explicarlo acá a la gente. Porque claro, o sea, estamos acostumbrados a que los finales vengan con un remate, vengan con una épica, ¿no? Estamos esperando en WrestleMania aparte. Fue como que bueno, después de están peleando, van a ringside, Powerbomb contra el apron del ring, vuelve cuenta de tres. Entonces hubo como una reacción fría acá en casa de qué pasó, por qué terminó así. Y claro, había que explicar un poco, capaz que puede ser, bueno, tal vez vendan a Jericho como lesionado, porque es el movimiento que hace Owens, suele lesionar a la gente, salvo que sea en Roman Reigns, y los deja fuera de circulación, etcétera, etcétera. O sea, como que bueno, viene con el personaje de Owens y no estaba tan mal. Pero claro, ahí yo encuentro un problema. O sea, ¿por qué tengo que explicarle a mis amigos que no siguen esto semanalmente que esto está bien? O sea, ellos deberían sentir, o sea, el combate debería estar armado para que justamente en WrestleMania, que es el que va a haber mucha más gente, se sienta más lógico, con más sentido y más emocionante. O sea, y creo que el tema de los finales fue una gran falla de hoy. No es tan grave o sea, un golpe así está bien que sea malo y que permita la victoria, pero no es vistoso y la gente espera, no sé, como el RKO a Seth Rollins en el aire, aquel que, ¿se acuerdan cuando Seth Rollins le va a hacer el curl stomp a Orton y Orton lo recibe y hace un RKO? O sea, esperamos esos momentos, esos finales. Un powerbomb en el apron no parece una cosa para un tipo que no mira esto todas las jodidas semanas, no parece algo emocionante. Y bueno, esa capaz que es la principal falla, pero o sea, fue un combate que disfruté y obviamente ver a Owens con otro título es emocionante.
Yo la verdad que no tengo problema con el final, o sea, precisamente es por eso, porque fue la powerbomb en el filo del ring y es algo que ya hemos criticado antes. A veces lesiona personas, a veces no. A veces, si no eres John Cena, te puedes lesionar. A veces, si eres Roman Reigns, no te lesionas. Entonces, el hecho de que terminara la lucha con este movimiento, me parece que hizo sentir a Kevin Owens ya un movimiento importante. Y precisamente por eso me gustó. Y ya dentro de la... Eso me parece que tuvieron unas combinaciones muy buenas. Y sobre todo estos momentos de los reversas, de querer provocarse, Owens queriéndose darle el genio pretencioso que puede hacer cosas como romper un conteo con solo colocar el dedo en la cuerda y no la mano, sujetarla, como que no está desesperado, simplemente voy a colocar el dedo porque aquí está, o sea, lo voy a alcanzar, eso es todo lo que tengo que hacer, no tengo que tomarlo, no estoy desesperado por ganar. Esos pequeños detalles me parece que añadieron muchísimo a la lucha y creo que el mayor problema que tengo es que fue la segunda lucha de la cartelera principal, porque si te pones a ver, es... Quizás de repente Rollins con... De repente puedes decir que Rollins con Triple H tuvo quizás algo más de tiempo, pero ya dado que la alianza entre Jericho y Kevin Owens llevaba más tiempo que esa historia, esta rivalidad era la que más tiempo llevaba construyéndose. Entonces, que fuera nada más la segunda lucha por el título de los Estados Unidos, además uno se puede pensar, bueno, una rivalidad que lleva tanto tiempo siendo trabajada, que tuvo un segmento tan grandioso como fue el Festival de la Amistad y demás, ¿por qué no darle más importancia? Pero en el ring me parece que estuvieron bien. No digo que había que darles una lucha por el campeonato universal o por el estilo, ¿no? Pero darles ese plus, al menos, esa confianza. Porque ambos te están dando algo, están dando esa historia, la están sabiendo trabajar bien. Entonces, eso fue algo que yo sí dije, bueno, esto debió haberse aprovechado más. O sea, esto daba para quemar muchísimo más, pero no lo hicieron y finalmente pues con eso nos quedamos, pero yo creo que la lucha fue buena. Ahora Kevin Owens queda como campeón entonces de los Estados Unidos, supongo que lo volverá a defender en esta ocasión en contra de Chris Jericho y ya luego de eso pues solamente puedo esperar que Kevin Owens no se pierda ahí en el no diría agujero negro porque ya no es un agujero negro, pero no se pierda ahí en el mid-card de Monday Night Raw, sino que tenga algo que hacer realmente, le den algo que sepa aprovechar su talento. Y Chris Jericho, supongo que aquí se puede ir. O no sé si esperará tener la revancha con Kevin Owens. Pero sí, la lucha me parece que estuvo buena. Simplemente eso, creo que toda la realidad y lo que se podía hacer daba para mucho más.
Título femenino de Raw, combate de eliminaciones, Bayley contra Charlotte Flair, contra Sasha Banks, contra Nia Jax. Nia empieza destruyendo a todas, lanza a Charlotte desde el filo del ring sobre Bayley y Sasha afuera. Se unen para golpear a Nia, Charlotte le aplica una Big Boot, Bayley y Sasha la lanzan en un doble back suplex. Luego le aplican una triple power bomb como si fuesen de Shield y la cubren las tres al mismo tiempo para que le cuenten tres y le eliminen. Así que se va Nia. Charlotte luego salta en Corkscrew Moonsault desde la tercera cuerda hacia afuera sobre Charlotte, sobre Sasha y Bayley. Sasha luego cubre a Charlotte con un roll-up, pero Charlotte la empuja y Sasha se lastima directamente con el esquinero que estaba expuesto. Charlotte cubre y elimina a Sasha. Luego Bayley hace caer de la esquina a Charlotte, aplica el elbow drop de Randy Savage y se lleva la victoria. La gente celebra, pero no celebra tan eufóricamente. Ahí está Bayley reteniendo a WrestleMania, es un buen momento, pero no es un tan gran momento como si hubiese ganado el título aquí, hubiese quitado el invicto a Charlotte, como hemos hablado un millón de veces. Así que llegamos a WrestleMania con las sobras de esa historia, pero aquí estuvo el combate y no diré que estuvo mal, pero podría haber sido mucho mejor con la otra opción del buqueo para esto de Bayley y Charlotte.
Sí, totalmente, creo que le faltó mucha emoción al combate, o sea, tiene tres luchadoras con unas rivalidades interesantes, con mucho tiempo, una con otra, la dinámica Sasha-Bailey, Charlotte contra Sasha, Charlotte contra Bailey, bueno, Nia Jax se metía en el medio, todo daba como para hacer algo mucho mejor, pero se quedó ahí, en eso. Lo único que se puede destacar creo es el buqueo para Nia Jax, porque venía como, bueno, la que tiene menos estatus, la que no había sido campeón hasta ahora, las otras ya tuvieron varios títulos, sobre todo Charlotte y Sasha Banks, y estuvo bueno, o sea, demostraron como que bueno, es una tipa imparable, tuvieron que unirse las tres para eliminarla, parece que fue una buena forma de sacarla del medio, pero después, la verdad que poco más, o sea, fue creado y construido, ¿no? Todo la dinámica del combate para darle este WrestleMania moment a Bayley, que tuviese el título ahí, ¿no? Ella que hablaba de cómo veía desde el último anillo del estadio con su entrada que tanto le costaba conseguir con el padre y toda esa historia. Bueno, ahora se corona y va a quedar súper lindo para cuando hagan el documental, el WWE 24, ¿no? Y ella cuente eso y lea algún poema de cuando era chica y todo. Y bueno, ahí tenemos la imagen, Bayley, ¿no? La multitud en WrestleMania, los globos esos de colores, todo eso. Pero nada más, o sea, el combate realmente no dejó nada, las eliminaciones. Yo esperaba, bueno, cuando quedan las tres, esto puede ser emocionante. Creo que lo mejor fueron los gestos de Charlotte al principio, ¿no? Como cuando quiere saludarlas a las otras dos por haber eliminado a Nia Jax y las dos la quedan mirando y baja del ring, hizo unos gestos que fueron, me dieron mucha gracia y, o sea, imagínate, estoy destacando gestos de Charlotte en el combate, o sea, si tendrá poco para destacarlo.
No, no, pero es que tampoco así, porque Charlotte ya ha creado algunos memes, ya su cara es una fábrica de memes ambulante.
es genial, yo amo a Charlotte, pero realmente fue bastante decepcionante porque esperaba más de este combate y no me dejó nada más que cumplió el libreto, así cumplió tal cual lo predecible, lo que tenía que hacer y ni una pizca más de nada.
El caso de esta lucha es interesante porque si te pones a ver la lucha en sí realmente no fue mala. La primera parte fue muy buena, cómo hicieron lucir bien a Nia Jax, que era la menos experimentada de las cuatro. Y como luego tuvieron algunas combinaciones las tres, que quedaron Charlotte, Sasha Banks y Bayley, estuvo muy bien. El problema aquí era cómo llegamos acá. Porque estas cuatro ya las hemos visto de diferentes formas. Nia haciendo equipo con Charlotte, Sasha con Bayley, Bayley con Charlotte, Nia con Sasha y así. Ya hemos visto todas las combinaciones posibles acá. Bueno, no todas, pero hemos visto todas las posibles de momento. Teniendo a las que son babyfaces como babyfaces y las que son heels como heels. Así ya las hemos tenido todas. Y han intentado meter por ahí a Dana Brooke, pero qué bueno que no la decidieron meter aquí. Emma o Emmalina, como quiera que se llame, no sé qué está haciendo. Y de resto está lesionada. Entonces había poco material para el cual se podía sacar algo. Y ellos decidieron, en lugar de reservar un poco esa fórmula y tratar por todos los medios de evitar que se hiciera algo entre las cuatro, decidieron, no, vamos a quemar esto, y llegamos a WrestleMania con una lucha entre las cuatro. Y el problema era que precisamente la acción del ring, si bien era buena, vimos cosas que ya habíamos visto antes. Eran simplemente, como está comentando Alessandro, las sobras de lo que nos dejó esta historia. Entonces, teníamos esta victoria de Bayley, pero ya habíamos visto la victoria de Bayley. Teníamos una derrota de Charlotte en pay-per-view, pero ya habíamos visto una derrota de Charlotte en pay-per-view. Teníamos a Nia Jax siendo eliminada, ya habíamos visto a Nia Jax siendo eliminada por Sasha Banks. Entonces, todo este tipo de cosas se acumularon y nos dieron algo que ya habíamos visto antes, y por lo tanto, a pesar de que fue en WrestleMania, no se sintió especial. Y esa fue la mayor falla de toda esta lucha. Yo en todo caso estaba pensando, bueno, lo que podría salvar aquí es que nos den algo dentro de esta lucha. Y ese algo se puede manifestar por la parte de historia. Digamos, que no retuviera Bayley. Digamos que ganara Sasha Banks y hacía el tour. Algo por el estilo. Ok, ahí es como que, ah, nos tomaste por desprevenido. Ahí nos estás dando algo diferente y estás cambiando la dinámica, porque ya no vamos a ver a Sasha Banks haciendo equipo con Bayley. Ya no vamos a ver a Sasha Banks en contra de Charlotte. Entonces, la fórmula al menos cambió un poco. Lo suficiente, mientras el resto se está sanando, mientras el resto se encuentra que hacer con ellas, mientras se preparan las chicas de NXT para subir, etc. O sea, el punto es que cambiaste la fórmula. Pero no, ellos la consumieron, y la consumieron, y la consumieron, y llegamos acá con las sobras. Y precisamente, a pesar de que la lucha, no siento que haya sido mala, sino que fue buena, nos da algo que no se nos hace especial. Y eso, en WrestleMania, es terrible.
Título de parejas de Raw, combate de escaleras, Luke Gallows y Karl Anderson contra Cesaro y Sheamus contra Enzo Amore y Big Cass. Antes de que empiece el combate sale el New Day con atuendo de lucha y hacen el anuncio. Hay un equipo más que va a participar en este combate. La gente ya está coreando de Elite en este punto. Yo digo, no, los van a decepcionar si son ellos. Pero no, son efectivamente los Hardys que salen ahí. La gente se vuelve loca cuando salen los Hardys. Salen como los Hardys de toda la vida, con la música antigua y demás. Pero por ahí está Matt haciendo los gestos de Delete y la gente corea Delete, obviamente. El combate es de spots, como se espera en un combate de escaleras con tantos equipos participando. Cesaro en un momento se para en los hombros de Gallows para saltar sobre Anderson. Jeff salta desde la esquina y Cass lo destruye con una patada en el pecho. Sheamus golpea a Gallows mientras Cesaro le hace el swing a Anderson por un largo rato ahí en el ring. En un momento Enzo cae de la escalera y Cesaro lo recibe con un uppercut. Hay dos escaleras apoyadas entre el ring y la barricada. Están arriba Cesaro y Sheamus. Jeff arma una escalera altísima al lado y, por supuesto, sube. Se lanza en su Swanton Bomb, rompe una de las escaleras con Cesaro ahí y muere. Matt sube la escalera en el medio del ring, descuelga los títulos y los Hardys son campeones, llegando aquí a WWE de vuelta. Y uno de los temas que se comentan ahora con los Hardys es, obviamente, ¿serán el personaje de los Broken Hardys o no? Y averiguando sobre este tema, vi una promo que hicieron en YouTube luego de que sucede el evento y la tengo aquí, así que la hago sonar simplemente porque me parece curioso para que la comentemos.
WrestleMania 33 Orlando, Florida. We are back home. I left here at 09 and to return on this night and to win these championships is beyond belief to me. Man, I'm so proud of myself. I'm so proud of you. I'm so proud of our families. I'm proud to be home.
Yes, you said indeed, my brother. We are home. And the journey was amazing. It was unbelievable. And for it to all culminate in winning the Raw Tag Team titles of the world, we came here and we procured the most prestigious tag team titles that there are. And to be here and do this beside you at the biggest WrestleMania in history, the biggest company in history, our home, World Wrestling Entertainment, I can't explain how wonderful it is. It's just absolutely delightful.
And I'm 39 years old, and I can still jump off a 14-foot ladder. Oh, how cool is that?
And you jumping off that ladder, crashing through those 2 hours, was absolutely wonderful. But you know what the best thing of the whole evening was? We deleted the club's tag team title reign. Yes.
Es como un Broken Matt, pero un poco light. O sea, por un rato habla como Matt Hardy normal, mm-hmm. pero luego mete las frases y las catchphrases y lo que se sabe de Broken Matt. Así que veremos cómo lo mm-hmm. hacen en Raw, estando ahí en el show normalmente, pero hay esperanza de que sean los Broken Hardys, al menos un poquito.
Sí, no había escuchado, no había visto la promo. Y sí, es como un Broken descafeinado, ¿no? Que es un poquito sí, un poquito no. Está bien, el personaje es muy excéntrico. Entonces, si no lo vemos con todo ese despliegue, queda como, se nota que falta algo, ¿no? Este es el caso. Y
Yo
bueno,
tengo
¿qué
una
es? Sí,
comparación, ¿eh? Yo tengo una
dime.
comparación. Es como el Broken Matt Hardy fuera de WWE. Es como un actor cualquiera o un cantante de ópera en una ópera, en una obra. Y este Matt Hardy es como si la obra fuese adaptada a película, porque ponen al actor famoso que sabes que no puede llegar a esas notas tan altas como el cantante de la ópera. Entonces. Lo hace, pero lo hace de una forma mucho más ligera, porque no es lo mismo venir a decir Delightful a decir Delightful. ¿Me entiendes?
Sí, totalmente. Sí, es cierto. Pero bueno, no solo hay que hablar de los Hardys. Claro, dicen que es un Broken PG, ¿no? Es la versión de WWE. Obviamente, el momento en el que sale New Day y dicen que van a ser cuatro equipos, estaba la gente ya corría de Elite, ya podemos imaginarnos que podían ser ellos o que podía ser New Day. Y comernos esa decepción terrible y sufrirla, ¿no? Pero cuando
Te
salen los
dije, este
Hard.
evento no te fastidiaron, no hicieron nada que tú consideraras fastidioso.
No, es cierto, es cierto. Yo pensé que iba a ser mucho peor, pero no. Cuando salen los Hardys, explota el público, explota la gente acá en casa. Uno de mis amigos tiene el tatuaje con el logo de Jeff Hardy, así que imagínate la reacción. Y
Oh,
él.
está bien.
Y está bueno. Yo pienso lo malo de nosotros que estamos leyendo todo el día noticias y demás, que el rumor estaba tan fuerte que no fue tan sorpresivo, ¿no? Pero para la gente que no se lo esperaba tanto, o que no había leído nada al menos, debe haber sido brutal el momento. Y el combate después es muy divertido, obviamente. Este combate de escaleras con tanta gente es bien para hacer muchos spots. Enzo no murió, que si bien detesto su personaje. No le deseo el mal, así que estoy contento de que no haya muerto. Y los Hardys hicieron lo que tenían que hacer. Ese Twist of Fate desde las alturas, por un lado, mientras Jeff se subía a la super escalera. Porque sí, porque tenía que hacerlo y está perfecto. Es lo que queríamos ver con Jeff Hardy arriba de una escalera, tirarse de una altura innecesaria para hacer esto. Era necesario, justamente. Así que hasta ese momento fue el combate de la noche. Y sin duda creo que el momento sorpresivo fue ese, o sea, no emotivo, porque claramente hay un momento mucho más emotivo más adelante, pero uno de los puntos que vamos a recordar de este WrestleMania es esto, y nos deja con muchas ganas de ver cómo va a estar la división de parejas de Raw a partir de ahora, cuánto tiempo se quedarán, cómo les irán el reinado, contra quién van. Así que un combate tal cual como decía al principio también. No esperaba mucho, no esperaba casi nada y me sorprendió gratamente.
Fuera de Hardys, debo decir que la lucha en sí, lo que trabajaron Sheamus y Cesaro, Enzo Amore y Big Cass, y Karl Anderson y Luke Gallows, me parece que lo hicieron muy bien. Y sobre todo porque tuvieron combinaciones que me parecieron interesantes. Ver cosas como, por ejemplo, estos momentos del conteo de 10 con Sheamus y Cesaro, también la forma en la que trabajaron juntos Cass y Enzo, y también algunas movidas ahí con las escaleras y con Luke Gallows y Karl Anderson, evitando también que otros llegaran a la escalera, etcétera. Esos momentos me gustaron bastante y siento que sin necesidad de los Hardys hubiera sido una lucha buena. No tan buena, obviamente, porque necesitaba de esos momentos que solo los Hardys pueden hacer para que uno pueda venir y decir, wow, mira, posiblemente la mejor lucha de la noche, etcétera. Pero sin necesidad de ellos, creo que el resto hizo un buen trabajo. Pero sí, obviamente, ahora, con los Hardys. Una sorpresa para mí, porque yo de verdad no estaba creyendo que iban a aparecer en el WrestleMania. Creía que iban a aparecer luego, pero verlos allí obviamente no me molestó para nada. La forma en la que los presentaron me pareció excelente, con New Day haciendo creer que iban a ser ellos el nuevo equipo que se iba a añadir y luego terminando siendo los Hardys. Y triunfan aquí con su expedición del oro, que ahora yo me pregunto qué pasa con todos los títulos que tenían, porque entiendo, ok, pierden los de Ring of Honor, pero ¿qué pasa con los de The Crash? ¿Qué pasa con, bueno, la cantidad? exagerada de campeonatos que habían ganado. Los de Chile, o sea, ¿qué pasa con todos esos campeonatos? Ahora se quedan ahí en WWE, los tienen secuestrados. Y la otra duda, hay que decirlo, el personaje de Matt, porque ahora no sé cómo van a explicar el personaje de Matt en WWE. Porque sí es cierto que ahora lo hicieron más light y ahora uno puede decir de repente, si te preguntan, bueno, mira, ¿y ahora qué le pasa a Jeff Hardy? No, o sea, ¿por qué está así? ¿Qué? ¿Así cómo? Sí, mira, que tiene como un acento y dice palabras extrañas y desordena algunas frases, dice World Wrestling Entertainment en vez de WWE. Yo digo, ahí una puede dar una respuesta de, no, está normal, no pasa nada, simplemente es así ahora. Y no explorar más allá de su personaje. Si ese es el caso, qué lástima, porque eso era lo llamativo de Matt Hardy. El hecho de que era un personaje tan exagerado que podías hacer cualquier locura que se te venga en gana con él. Ahora no. Y eso me parece que es malo, porque limita el personaje, a los personajes de hecho. Pero fuera de eso, la lucha estuvo buena, y como ya dije, ver a los Hardys ganando me parece una buena decisión, porque más adelante pueden perder los títulos y puede sentirse como un cambio importante. Pero de todas maneras, si no ganaban los campeonatos acá, si los terminaban ganando en su amor y Big Cass, creo que de todas maneras el público no los iba a recibir de mala manera, porque el público estaba cantando por en su amor y por Big Cass durante la lucha. Así que igual ahí podías promocionar más adelante el enfrentamiento entre ambas parejas y demás. Entonces, sí, ahí creo que hay potencial, hay cosas que se pueden trabajar allí. Y nada más para divertirnos, muchachos. Busqué sinónimos de broken en inglés y algunos interesantes por aquí. En caso de que no puedan utilizar la palabra broken, ¿no? Está rupture, shatter, está fracture, como dijo Alessandro antes de iniciar el programa. Está crush, está crack, está severe, smash, damage. Ninguno tan bueno como broken. No sé, a lo mejor fragmentado puede ser, no sé. Mira, ¿sabes qué? Broken suena mejor y espero que los puedan utilizar, porque si no lo pueden utilizar, entonces qué lástima. De verdad, temo por la parte de los personajes, pero por lo que se puede hacer en el ring, en la historia, creo que puede estar interesante ahora la participación de los Hardys en Raw, a pesar de que, como ya dije, para efectos, creo que ahora volverlos a tener en WWE, me parece que van a terminar perdiendo ese aura tan especial que tenían en un cierto tiempo, si WWE no lo hace de la manera correcta.
Tenemos John Cena y Nikki Bella contra The Miz y Maryse. Jerry Lawler reemplaza a David Otunga en la mesa de comentarios. Al Roker de The Today Show hace las presentaciones. Cena se deja la mitad del cardio que trae corriendo por la rampa hacia el ring, que es larguísima la rampa, no lo hemos mencionado, pero es enorme. Nikki y Maryse van a empezar, pero Maryse decide darle relevo a Miz. Miz hace que Cena lo persiga y lo ataca. Maryse abofetea a Cena también. Dominan a Cena. Gran parte del público está a favor de Miz y le aplaude. Ahí Miz posa a cada momento, hace pausas y los mira. Luego hace las patadas de Daniel Bryan. Cena no hace básicamente nada en el combate. Nikki hace el comeback. Les aplican el doble Five Knuckle Shuffle a Miz y Maryse. Cena aplica el AA. Nikki aplica el Rack Attack 2.0 y se llevan la victoria. Y lo importante es lo que sucede después del combate. Por supuesto, Cena baja la rodilla, le propone matrimonio a Nikki, está el abrazo, se hace oficial el hecho que se van a casar. Hay por ahí algunos aplausos, hay también abucheos porque la gente pues se aburre, me imagino, con Cena. Pero ahí está, el matrimonio de Cena y Nikki Bella es un hecho.
Bueno, una basura de segmento.
Sí.
¿Qué esperabas? ¿Que celebrara el amor y el casamiento?
Que aplaudieras y cantaras principalmente, pero bueno, si no lo vas a hacer.
Si hay algo que está lejano en mi vida es celebrar un casamiento. Y menos en el wrestling. Estoy esperando lucha, estoy esperando acción, historias. ¡Qué horror! Esto.
En el chat dicen que no tiene alma.
Pero que fue terrible. Lo de Miz, genial. Miz es fantástico. Hizo tremendo trabajo en las promos antes. Hoy cuando pasaron los segmentos de la parodia, me reí, capaz que pasaron lo mejor justo, entonces no me acordé de las partes horribles, sobre todo las de Daniel Bryan, en la, cuando imitaban a Daniel Bryan, que era muy feo. Pero el combate, a ver, los ponen a Cena y a Miz en esto, ¿no? Que es toda una pantomima para este momento tan lindo, el casamiento, para Total Bellas o lo que fuese. Pero podrían haber hecho algo, o sea, ya que estaban ahí, Cena y Miz, hagan un combate como la gente, en WrestleMania. Pero no, es básicamente el dominio de Miz. Y después ese. El final, con los movimientos en estéreo de Nikki Bella y John Cena.
Romántico.
Lo odié tanto.
Es la palabra que estás buscando.
Lo odié tanto, tanto, tanto. Cuando veo que están en la lona Maryse y Miz, y John Cena mira a Nikki como diciendo, bueno, vamos a hacer los movimientos a la vez, y hacen el Family Knuckle Shuffle, es como, por favor, ¿qué es esta? Me usa la palabra terraja una vez más, chabacano, ahí es el otro término que encontré al respecto. No sé, o sea, me molesta mucho que usen a luchadores como estos para un segmento del corazón, un segmento de esto de... Nada, para Total Bellas, no sé, que Total Bellas haga su vida, que no precisamos en WrestleMania esto. No, no hay mucho más que decir de este combate con esta historia de porquería.
A ver, la historia no es de porquería, porque la historia como la iban construyendo está yendo muy bien, déjame decirte. Yo no tenía nada de esperanzas en la acción en el ring, porque leo comentarios en el chat que se podía haber dado más. Yo realmente no veo ese más, porque tenías por un lado a Miz y Maryse, y Maryse vieron cómo estaba Maryse, o sea, ponías a Nikki Bella a trabajar con Maryse y Nikki Bella más bien estaba como que, bueno, ¿qué puedo hacer aquí con ella? Porque no estoy haciendo gran cosa. Y The Miz perdió bastante tiempo. The Miz, ahí sí, él se equivocó. Está perdiendo bastante tiempo. Pero sí voy a criticar algo que me parece claro, que es que creo que si bien entiendo que en el pasado The Miz derrotó a Cena en WrestleMania y esto es una especie de 50-50, como devolviendo el favor, creo que, pues, debía haberse dado la victoria a The Miz y Maryse, porque si Cena va a estar ausente por unos meses, Nikki se retira, entonces, ¿para qué darles la derrota a Miz y Maryse? Al menos darle la derrota a Maryse nada más, porque Maryse no va a volver a luchar. Pero The Miz carga con esa derrota ahora. Y, en todo caso, podía haber sido mejor para la historia, porque imagínate un episodio de Total Bellas, ¿no? Entonces de Nikki, bueno, voy a tener mi última lucha ahí con Cena, etc. Y pierden. Y luego de la pelea, de la lucha, luego de la lucha, tienes este momento en el que están como que, ah, mira, Nikki perdió su última lucha y con Cena, oye, se le arruinó el momento. Y ahí es que viene Cena y pide la propuesta de matrimonio. Que me dicen, no, que es malo el cemento post-match. O sea, es una propuesta de matrimonio. ¿Qué voy a criticar de una propuesta de matrimonio? No, no me gustó el micro de Cena. Ese segmento, cómo hizo la propuesta, no me pareció que lo hizo de manera convincente. Es una propuesta de matrimonio, que fue una propuesta de matrimonio legítima, además. Además, estuvo bonito. O sea, el hecho de que recordar el momento de antes, etcétera. Qué gran micro el de Cena, ¿no? Te va a demostrar que no solamente tiene músculos, tiene micro Cena. Y
tiene corazón, Walter.
Sí, tiene mucho corazón también, ¿ves? Tiene un corazón de oro, John Cena, por supuesto. Pero sí, o sea, ¿qué pueden criticar eso? Una propuesta de matrimonio, bien, por Nikki Bella. Si no hacían la propuesta de matrimonio, yo me iba a molestar. Porque hemos pasado durante todo este tiempo de, no, que esta propuesta, y tú no te vas a casar nunca, y nadie te quiere, y Cena te niega, etcétera, para que pasara ese momento y de repente Cena, ok, Nikki, felicidades, le estrechaba la mano y se iba. O sea, ese momento hubiera sido muy malo, el público hubiese cantado en contra, como que, bueno, ya, no, pídele, ¿no? O sea, ya, cásate con ella. Y, ¿qué te puedo decir? O sea, yo creo que aquí debió haber ganado en Miz, eso sí lo critico, pero la segunda vez, pues, yo realmente no tenía expectativas, así que por eso no me dolió. De todas maneras, la lucha fue mala, pero creo que fue más mala por el trabajo de Miz perdiendo tiempo con Cena y porque Maryse está del otro lado y no podía hacer gran cosa con Nikki Bella. Sí, ahora, aquí que voy a criticar luego. Bueno, de Miz debió haberse casado con una luchadora en activos. No puedo criticar la vida del personaje de los luchadores así de esa manera. Así que, sí, ¿qué te puedo decir? Qué bonito que es el amor.
En el Unsanctioned Match, que resulta ser sin descalificación, aparte de que no hay represalias porque Rollins lucha sin tener el alta médica, Triple H contra Seth Rollins. Triple H entra con una motocicleta ahí con Stephanie atrás, con escolta policial. Lo anuncia recordando que tiene 14 títulos mundiales, porque sí, hay que recordarlo. Rollins entra con una antorcha, hacen el efecto de como que la prende en el piso y se enciende toda la rampa, los LCDs de toda la rampa, el ring y demás, se ponen como en fuego. Se van al brawl de inmediato, por supuesto, pelean en ringside. Triple H ataca la rodilla y con eso toma el control. Hay un DDT de Triple H a Rollins en la mesa de comentarios. Rollins hace el Sunset Flip Power Bomb en la esquina y hace como... Es el spot en el que se lesionó originalmente hace un par de años y hace como que le duele la rodilla también. Rollins consigue aplicar el Buckle Bomb, salta en crossbody desde el poste hacia afuera. Rollins luego le lanza una silla en la cara a Triple H, aplica un superplex, el Falcon Arrow. Stephanie hace caer a Rollins en la esquina. Triple H aplica un Inverted Figure 4. Luego está en el ringside, lo tiene bajo control con la Inverted Figure 4 ahí Triple H. Rollins en su desesperación busca cosas debajo del ring, va sacando lo que encuentra por ahí y de pronto saca el mazo de Triple H que queda ahí como para que Triple H lo agarre. Y a pesar de que Triple H tiene la llave ahí y tiene totalmente controlado a Rollins, no puede aguantar la tentación y suelta la llave para ir por su mazo. Luego de esto, Rollins es quien se arma con el mazo. Stephanie se lo quita desde afuera. Triple H aplica el pedigree, pero cuenta en dos. Rollins luego, a pesar de tener una rodilla lastimada, hace un finish splash perfecto. Y Triple H sobrevive a la cuenta. Rollins patea a Triple H al final. Triple H empuja a Stephanie, que estaba en el filo del ring, y la hace caer sobre una mesa en ringside. Rollins remata a Triple H con el pedigree y se lleva la victoria.
Bueno, este combate sí me gustó. Sí, creo que fue el único que cumplió con mis expectativas. No me sorprendió, pero al menos fue tal cual la construcción que yo esperaba. O sea, todo fue más o menos como esperaba que sucediera, ¿no? La rodilla de Rollins siendo un papel importante. Yo creo que es un trabajo aceptable vendiendo. O sea, no espero... Hay gente que, no sé, poco más espera que un tipo esté rengo todo el combate y no pueda hacer nada. Que nada, que es inviable, me parece. Creo que tuvo no fue una gran venta del daño, pero fue justa. O sea, con que haya algún momento ahí tomándose la rodilla y que la trabaje el rival, me parece que está bien. Ese momento del Sunset Flip Powerbomb, que fue el que lo lesionó y que a él siente ahí el dolor de vuelta en la rodilla, es un buen guiño a esa lesión y a toda la historia. O sea, porque todo esto es la historia de, también que lleva un buen tiempo, de esta venganza de Rollins, de su lucha contra la máquina, contra el dios, ¿no? O sea, el que lo creó era como, no sé, un renacer de Rollins. Es lo que realmente espero, que salga algo bueno de acá, del futuro en adelante para Rollins, porque creo que es un poco la historia, ¿no? Que Triple H lo creó, ¿no? O sea, Rollins fue quien fue gracias a él y ahora quería destruirlo, no lo destruye. Rollins se libera del yugo de Triple H y bueno, pasa a ser él mismo. Esperemos que haya algo bueno de eso. Y el combate me pareció, me gustó mucho. Esos momentos cuando intentaban hacerse el pedigree, que también es algo bastante simbólico. O sea, si bien Rollins lo adaptó como finisher, que lo use contra el propio Triple H le agrega más simbolismo aún, que sea con lo que termina el combate. El momento del mazo es muy gracioso, porque Rollins empieza a sacar cosas, es como, ah, un mazo, no, al carajo, ¿quién necesita un mazo? Y sigue sacando y saca silla, ah, claro, una silla sí, un mazo no. Y Triple H ama más al mazo que a Stephanie, o sea, no puede evitarlo, no puede evitarlo, y es como, está en mi mazo, quiero usarlo ya.
Se va a dormir con el mazo, como si fuera un oso de peluche, una almohada, dices tú.
Exacto, exactamente. Esa es la imagen que me hago. Así que fue un combate que me gustó bastante y cumplió, me parece.
Me parece que fue una buena lucha, pero yo honestamente estaba esperando más, porque entiendo que estaban vendiendo el trabajo de la rodilla de Rollins. Eso no es la parte que me molesta. Es más, creo que eso fue una parte muy buena del encuentro. Lo que me lo que me quedé de, bueno, ¿por qué decidieron ir en esta dirección? Es porque yo pienso en una lucha no sancionada y pienso en sobrebuqueo, en uso de armas, en momentos, etcétera. Y yo digo, hubiera sido mejor si hubiéramos tenido más acción aquí, si hubiéramos tenido de verdad intervenciones y luchas ahí en medio del público y usos de esto y lanzarse por acá y por allá. Y entiendo que el trabajo que se hizo estuvo bien, pero ya para los momentos finales yo de verdad estaba pensando, bueno, o sea, a ganar algo, ¿no? Porque gran parte de los últimos momentos finales fue ellos allí quedarse en la lona trabajando la rodilla de Rollins. Y de verdad, teniendo esa imagen de una lucha no sancionada y demás, yo estaba esperando más, y esos momentos finales fueron los que me estaban bajando y estaba pensando, bueno, o sea, esto debería ser con un poco más de fuerza, ¿no? Ahora, Rollins se lleva la victoria, bastante correcto eso. Y además que también tuvimos esto de Rollins derrotando a Triple H con el pedigree. Yo estaba pensando más bien que hubiera sido también un bonito toque que aplicara el pedigree, pero no lo cubriera con eso, sino que hiciera otro movimiento, ¿sabes? Que hiciera el finish splash de repente, y ahí sí lo cubriera como que, bueno, mira, te hago tu finisher, pero te termino es a mi manera, no a la tuya, así como redimiéndose por completo. De todas maneras, Rollins se redime aquí, sí. En la historia ya yo dije que me molesta que no hayan respondido nunca la pregunta de por qué Triple H traicionó a Seth Rollins. Pero sí, yo creo que la lucha estuvo buena, pero yo esperaba más esa agresividad. O sea, hay gente que no les gusta esto de intervenciones y por acá y que se usa de estos elementos, vamos a hacer esto lo más exagerado posible. Pero en esta ocasión creo que lo ameritaba. El mismo caso que como sucedió el año pasado entre Roman Reigns y Triple H, que debía haber tenido más de eso. En este caso creo que debía haber sido así. Y sí, esto creo que debe haber sido con un poco más de acción. Y también, mira, nos están recordando el chat, nos dice Del Río, que Seth Rollins dijo que iba a cambiar de finisher hasta derrotar a Triple H con el pedigree. Eso es muy cierto. Pero, no sé, o sea, creo que hubiera sido un bonito detalle cambiar el finisher ahí mismo. O sea, aplicar el pedigree, pero luego aplicar otro finisher, así como decir, hey, sí te hago el pedigree, pero yo termino a mi manera. Pero eso es una pequeñez. De resto, creo que la lucha estuvo bien. Y efectivamente, ambos hicieron un buen trabajo. Simplemente me faltó más fuerza, más fuego en esa última parte.
Luego tenemos el concierto de Pitbull con playback, que es lo malo. Claro, por la arena grande hacen esto, porque si no suena un poco mal, pero igual le quita un poco de lo especial. Puedo decir que el tema con Steven Marley no estuvo mal, así que eso al menos es positivo. Y no duró mucho tampoco, así que no es algo ofensivo este concierto.
Título estaba de WWE. Bailando en la casa.
Ah, sí.
Seguro. Es que les voy a decir a ti y a los que nos oyen, Fede tiene un secreto, ¿eh? O sea, no es posible que yo de repente lanzo un chiste allí, una referencia en reggaetón cuando hablamos en WhatsApp, y Fede es el único que las entiende toditas. O sea, Fede escucha eso, ¿eh? Fede escucha People, Fede escucha, qué sé yo, Wisin y Yandel. Él no me engaña. Tú no me engañas, Fede. Yo sé que lo haces.
Ya tú sabes.
Lo que sé es que hubo, en este concierto hubo menos Dale de lo que esperaba, así que también ese es positivo.
Sí, totalmente.
Título de WWE, Bray Wyatt contra Randy Orton. Randy empieza agresivo, busca el RKO temprano, luego Bray toma el control. Lo importante en este combate, más que la acción en el ring, es el hecho de que cada vez que Bray hacía su pose, ¿no?, de ponerse de cabeza, había como una imagen en la lona de insectos que se arrastraban y demás. Es como Bray llevó su proyector, lo puso en el techo, ¿no? Tuvo sus diapositivas de insectos ahí, lo ponía cada vez que hacía esto de la pose. Y ahí estaba el efecto, ¿no? El árbitro salía del ring aterrado y demás. Luego Bray está dominando, Randy en ringside esquiva un lariat, aplica el RKO out of nowhere. Bray aplica Sister Abigail, cuenta en dos. Bray levanta a Randy. Randy se saca otro RKO out of nowhere y se lleva la victoria sin más.
Otra de las decepciones de la noche. El final es lo peor. Justamente hoy recordaba ese famoso RKO, ¿no? Ese RKO de Seth Rollins. Y esto fue como tan out of nowhere que no fue emocionante. O sea, ni siquiera fue como con reversals así, una cosa que no te veías. No, fue como, bueno, un arqueo. Ah, terminó el combate. Como, ¿en serio? Y todo lo que hizo Bray Wyatt, o sea, para mí era un gran momento para que retuviera. Acá se festejó mucho eso de la pantalla sobre la lona de los bichos, pero claramente los poderes a Bray Wyatt no lo ayudan nunca. Así que otro fracaso más. Espero que pueda recuperar el título pronto, porque me gustaba mucho como campeón y este combate no estuvo para nada a la altura de las expectativas y de la historia que habían formado, que pasó de ser horrible a ser una gran historia y terminó mal.
Yo de esto me puedo identificar con Bray Wyatt, porque cada vez que en el colegio iba a pedir el proyector, o sea, entonces yo estaba ganando poderes en ese momento, así como Bray Wyatt ganó poderes aquí también en esta lucha y empezó a usar su proyector para mostrar bichos y demás. Yo la lucha realmente en cuanto a acción creo que estuvo bien, porque el inicio estaba siendo bastante agresivo. El inicio yo pensé, hey, esto está yendo bastante bien, o sea, esto va a ser bueno. Y luego empezaron a trabajar la forma con esto, con el proyector y demás. Yo dije, ok, bueno, están añadiendo historia aquí, pero luego te das cuenta que la lucha fue muy corta y ese final fue un RKO. Ah, RKO, ya, se acabó. Bray Wyatt débil, eliminado. El mismo Bray Wyatt que eliminó a John Cena, a AJ Styles, que luego es atacado antes de su defensa y luego cubre a Cena de nuevo. Ese Bray Wyatt pierde con un RKO aquí y se acabó. Adiós, Bray Wyatt. Y luego uno se pone a pensar, bueno, ¿qué tanto podía aportar Randy, o qué tanto puede aportar Randy Orton ahora como campeón en SmackDown? Porque en cuanto a personaje, él en sí no estaba haciendo algo realmente destacado. Yo al inicio estaba diciendo, no sé, lo ve tan cómodo, pero ya va a agarrar al mismo en el ring. Lo agarró, gracias al cielo. Lo está haciendo muy bien en ese aspecto. Pero en cuanto a personaje, no está haciendo nada. Incluso junto con los Wyatts, seguía siendo el mismo. No sé, no veía un cambio en él. Bueno, sí, le brillaban los ojos, pero eso fue solo un episodio de SmackDown Live y eso fue todo. Pero fuera de eso, no me parece que vaya a traer algo interesante más allá de acción en el ring, dependiendo del real que le coloquen, ¿no? Así que ahí me siento algo decepcionado y es el problema que ya habíamos mencionado antes, que WrestleMania aquí presentó luchas grandes que no cumplieron y luego habían otras que debieron haber tenido otro papel dentro de la cartelera.
Título Universal, Goldberg contra Brock Lesnar. Empieza el combate, Lesnar aplica 3 German suplexes. Goldberg se levanta y le aplica 2 spears seguidos a Lesnar, no vendiendo los suplexes. Goldberg luego le aplica otro spear en ringside y derriba en la barricada. De vuelta en el ring, Goldberg aplica el jackhammer, pero cuenta en 2. Lesnar evita otro spear saltando por encima de Goldberg, que se lastima en la esquina. Lesnar consigue aplicar en total 10 German suplexes y remata con el F5 para llevarse la victoria y convertirse en campeón universal. Todo esto en menos de 5 minutos.
Sí, así que tratemos de cubrirlo en menos tiempo entre Walter y yo.
Go.
A mí me emocionó mucho, tengo que admitirlo. Y después de todo lo horrible, todo lo que sufrí...
No, fue un buen combate.
Con el jodido Goldberg. Creo que esto fue la mejor opción posible. O sea, para el estado de Goldberg, para lo que fue la historia, esto que hicieron fue lo mejor. O sea, el comienzo sorpresivo, las spears de Goldberg, parece que bueno, otra vez lo mismo, va a ganar Goldberg. El jackhammer fue, bueno, ahora sí no hay forma que zafe. Acá todos odiamos a Goldberg de acá, así que era todo celebración con los suplex de Lesnar. Así que creo que fue lo mejor que podían haber hecho este combate como estuvo. Ojalá sea el cierre, no quiero una revancha porque después de esto no creo que puedan hacer algo mejor. Y el punto a destacar es el salto de Lesnar cuando evita un spear. Eso, pero lo celebramos como si fuese un gol en la hora. Porque ¿cuándo viste a Lesnar saltar así? En los últimos tiempos, por lo menos. Fue genial. Y ahora queda la incógnita de qué pasa con el título universal. Porque, bueno, Lesnar queda otra vez allá arriba. Lo primero que espero es que no haya una revancha. Y, no sé, me genera intriga. Me parece que está bueno, está interesante.
Sobre esto, muy rápido. Sí, fue mejor de lo que uno esperaría. Bueno, no fue mejor de lo que uno esperaría. Fue decente. Fue mejor que la lucha que tuvieron en WrestleMania 20, pero cualquier cosa es mejor que esa lucha. Así que lo supieron trabajar bien por esto mismo de la agresividad y demás. El salto de Lesnar estuvo muy bien. Pero, sin embargo, sigue siendo un Lesnar en contra de Goldberg por el Campeonato Universal en 2017. En toda esa historia me sigue molestando. y vemos a Lesnar ganando el campeonato y es como regresar atrás. O sea, estamos volviendo a lo de antes y no siento que haya eso precisamente, un avance. Así que no sé qué piensan hacer, no sé si Goldberg seguirá estando en WWE, quizás con una lucha con Roman Reigns, algo por el estilo, así como una atracción especial. Y Brock Lesnar, pues de nuevo, ya dije, otra vez lo volvemos a tener como campeón y vamos a retroceder nuevamente. No sé si están trabajando algo ahí en el futuro, etcétera. No sé qué precisamente esto radica en qué van a hacer con Roman Reigns, pero sí, en sí esto, como que bueno, ok, estuvo bien, como esto, como una comida rápida, como que te llenó aquí en el momento, te gustó, pero más adelante sabes que no es algo que te esté beneficiando realmente porque no está trayéndote ese plus o ese avance, ese bienestar que de verdad te podría dar otra lucha, otra historia. Así que ahí está, Lesnar como campeón universal y bueno, no sé si hay algo que celebrar realmente.
Ahora veremos qué viene en el tema del título, porque está Roman, está Finn Balor que vuelve, Owen se supone tiene revancha, pero ahora es campeón de Estados Unidos, así que veremos cómo se organizan con Lesnar campeón y cómo es su reinado, si va a estar o no va a estar en los shows. Título femenino de SmackDown. Alexa Bliss contra Becky Lynch, contra Naomi, contra Mickie James, contra Natalia, contra Carmella. Todo el mundo participa, hay mucha acción, pasan muchas cosas. Becky toma el control en un momento, James Ellsworth entra al ring e intenta aplicarle el Notching Music, pero Becky lo detiene y lo lanza en un suplex. Natalia le aplica el doble sharpshooter a Carmella y Naomi. Mickie le aplica el DDT elevado a Becky, pero Carmella rompe la cuenta. Naomi salta en crossbody sobre todo el mundo afuera. Al final Naomi le aplica una versión de Rings of Saturn a Alexa luego de haberla derribado con el Rear View. Y la somete y se lleva la victoria y Naomi recupera el título en su ciudad natal.
Otro WrestleMania moment, ¿no? Siempre el campeón que se corona en su ciudad natal. Pero es Naomi, o sea, alguien más allá de la gente de Orlando, que ni siquiera se ve que a tantos les importa Naomi. Para mí es de lo más regular y sin gracia que hay en el ring, que hay en el roster de SmackDown, quiero decir. La parte buena, esperaba un combate horrible, realmente esperaba lo peor del mundo. Y fue rápido, fue dinámico, fue divertido porque
los últimos momentos estuvieron muy bien.
Todo el tiempo, incluso me fue muy difícil seguirlo, creo que en un momento me negué a escribir todo lo que pasaba porque no me daban ni los dedos ni los ojos para poder hacerlo. Y otro final que me parece que queda flojo. El típico spot de que alguien vuele, sobre todo los que están afuera, es algo que vemos siempre, que no debería ser impresionante. Devuelve a Alexa al ring. Aparte, es sobre Alexa. Yo creo que es un poco peor incluso para Alexa, ¿no? Para Naomi, claramente no. Y termina con una llave rara ahí que nadie sabía ni cómo se llamaba, ni creo que la habíamos visto antes. Fue como un final, o sea, me parece un poco anticlimático para el combate que se venía con tanta velocidad y tan intenso. Y se corona Naomi, que me parece horrible también.
Vamos a ponerle Naomi Special y ya nos resolvemos eso de la llave. ¿Te parece? Vamos a ponerla así. Vamos a bautizarla. Y sobre esto, a mí lo que me dejó pensando ese final es, bueno, durante todo este tiempo, Alexa Bliss la mostraron como una tipa tan fuerte que incluso humillaba a Becky Lynch, a pesar de que Becky Lynch la promocionaban como la cara de la división, etcétera, etcétera. Y de repente a Naomi la ha derrotado ya en dos pay-per-views consecutivos. Aquí por rendición, además.
Walter, ríndete ya. Ve que he dejado de ser la cara de la división por medio año ya.
¿Pero me dejas hablar o...?
Adelante, adelante.
Ahorita voy a llorar, así que sé bueno conmigo. ¿Y esto? ¿Qué sucede? Pues llega y entonces es como que, bueno, lo hacen todo para un momento que no da frutos. Entonces, realmente, cuando uno dice... que por qué se está invirtiendo de esta manera en Naomi. Entiendo, de repente hay un cambio, etcétera, que yo estaba defendiendo antes cuando estábamos hablando de Elimination Chamber. Estás haciendo un cambio y demás, pero es para un momento que realmente no te está rindiendo frutos. Y la lucha, pues, como la acción que hicieron en el ring, yo digo, hacían esto en el kickoff, iba a ser bueno, iba a ser como que, hey, mira, fue algo entretenido, de opener, entretuvo al público que estaba llegando, etcétera. Ya, lo hizo bien y pasamos a otra cosa. porque no la historia no daba para más. Entonces, sí, y yo menciono tanto a Becky Lynch porque es la tipa que está más over de toda la división, así que me molesta que la tipa que deberían considerar más para estos momentos no la estén considerando. Ahora, pasemos ya a la lucha y vamos a llorar todos, por favor.
Un detalle más, que en la lona durante este combate, en la entrada y el final, ponen ahí Feel the Glow, ¿no? Con toda la proyección y demás. Y es normal, ¿no? Mientras que en la lucha anterior está lo de los bichos y la gente se pregunta, ¿qué está pasando?, ¿no? Bueno, eso nada más. Pasemos al main event, que resulta ser un No Holds Barred match. Undertaker contra Roman Reigns. Estamos ya casi sobre la hora, pero esto vamos a ir con calma porque hay que comentarlo. Jim Ross aparece para unirse a la mesa de comentarios. Taker saca ventaja golpeando a Roman, lo saca del ring, le dice que este es su patio, que sabemos que esa es la historia de toda esta rivalidad. Pelean en ringside, Roman lanza a Taker contra el poste, intenta el drive-by, pero Taker lo detiene con un puñetazo. Taker lanza a Roman en chokeslam sobre la mesa de comentarios en alemán por ahí. Roman luego le aplica un spear desde una mesa sobre otra, la de español, que se destruye y ahí está, Taker afuera. Roman luego golpea a Taker en la esquina. Taker le aplica el Last Right. Taker recibe dos Superman Punches. Aplica un Choke Slam sobre una silla a él. Roman sobrevive al Tombstone Pile Driver. En un momento Roman quiere revertir el Tombstone como para aplicarlo él, pero no sale bien y tiene que luego rendirse y hacer otra cosa. Roman aplica el Spear, pero Taker encaja su Hell's Gate. Roman golpea a Taker con la silla. Aplica otro Spear. Taker sobrevive. Aplica otro más, cuenta en dos. Roman termina tomando impulso en las cuerdas tres veces de un lado a otro y aplica un último spear mortal para llevarse la victoria. Y lo importante es lo que sucede luego del combate, que Roman se va. Taker se queda ahí, tiene su momento en el ring. Se van las luces, él está con su música sonando. Se quita los guantes, se quita el saco, se quita el sombrero. Los deja en el medio del ring. Se va, en la rampa hace su gesto de despedida y desaparece. Se apaga la luz al final, estamos en negro, suenan las campanadas y así termina el show, en lo que resulta ser una gran forma de celebrar el retiro de Taker, luego de todo su aporte y demás. Pone over al tipo que se supone es la cara próxima de la empresa, en teoría, y así se va Undertaker retirado de WWE, otra vez, aunque el año pasado dejó los guantes, ¿no? Ahora parece más serio.
Y qué decir, acá es muy, muy complicado. Se mezcla mucho con lo emocional, claramente, porque creo que la gente más o menos de nuestra edad, o sea, sin dudas empezamos a ver wrestling y estaba Undertaker, y ya era una figura Undertaker. Entonces, bueno, es parte de nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud, lo que sea, y es un momento emotivo. Entonces es complicado de analizar de una manera racional, digamos, y ser analíticos y ser lógicos en este momento. El combate es complicado porque, bueno, se vio el mal estado de Taker, claramente, o sea, es un tipo que tiene una lucha por año, que hace tiempo que no está activo, que tiene una trayectoria larguísima, muchos años en el negocio, muchas lesiones que acarrea en su cuerpo, entonces está bien, o sea, no se puede pedir mucho más, realmente. ¿Qué se le puede pedir a Undertaker, no? Pero eso se nota durante el combate. Fue emocionante porque realmente, o sea, si bien yo me imaginaba una victoria de Roman Reigns, cada spear, y fueron unas cuantas, no me acuerdo cuántas llegaron a ser, creo que son 4 o 5, cuando Taker salía de la cuenta, era celebrado ampliamente. Decíamos, bueno, todavía hay chances, todavía hay chances. Puede ser que gane. Que a esta altura tal vez no significara mucho que ganara. Incluso puede que tenga sentido, como decías al final Alessandro ahora, que Taker ganara para dejarle esa victoria al joven que va a seguir en la empresa. Pero el problema es quién es el joven. Es Roman Reigns. El problema, y como siempre hemos hablado, Roman Reigns no es solo... No lo vemos solo por el combate que nos está dando. Roman Reigns tiene una mochila bastante pesada, con todo lo que acarrea, con toda su historia, todos sus buqueos, etcétera, etcétera. Entonces uno ve la victoria y no piensa, el lado bueno, piensa otra vez Roman Reigns, main event de WrestleMania, uno de los únicos dos tipos que le ganaron a Undertaker. Es como que es inevitable esa reacción de la gente. Y a mí el principal punto es que me dolió es el dominio, ¿no? O sea, sobre Taker al final, verlo arrastrándose así, es como... Uf, era duro, o sea, está bien, puedo entender la derrota, pero me cuesta aceptar todo ese dominio, ¿no? O sea, ver a Taker... Fue como el Taker contra Shawn Michaels en el retiro, que el Shawn Michaels... hay movimientos, hubo momentos que fueron iguales, ¿no? Ese clásico cuando el luchador se está arrastrando y se agarra un poco en el otro para levantarse. Y ver a Taker en esa posición es duro. Verlo ante Reigns es peor por, como decía antes, todo el bagaje que trae Roman Reigns. Y porque no se dio lo que yo esperaba, que era el verdadero, el turn completo. O sea, creo que la gente, aparte, ya estaba cansada al final. Si nosotros estamos cansados, pero estamos viendo nuestras casas, con amigos, tomando, comiendo algo, imagínense. Casi 7 horas de show estando en el estadio, más el viaje de ir hasta ahí y demorar en entrar. La gente hace 200 horas estaban ahí. Y creo que ni siquiera hay una reacción tan negativa para Roman Reigns como tendría que haber habido. Entonces es como... No sé. Triste es la palabra, sin duda que la palabra es triste en todo. Pero también me molestó mucho eso, o sea, cómo se dio... No fue malo, pero no fue algo que disfrutara, pero ahí claramente habla el corazón y no la lógica.
Los seres humanos tenemos algo muy especial, que es el sexto sentido. Nosotros no solamente vemos las sumas de las partes, sino que vemos ese algo más allá. Podemos ver lo bonito que te hace sentir algo, o cómo te hace sentir algo en general. Y yo puedo decir que esta lucha, después de años, mucho tiempo viendo wrestling, viendo lucha libre, ves en cantidades de nombres, tantas cosas. He visto muchísimas luchas buenas, pero esta lucha fue la que más me hizo sentir. En general fue la que más me hizo sentir. El inicio fue muy bueno. Cómo cada uno quería demostrar que era su patio, cómo le costaba a veces dominar a Taker sin tambalearse, dándole puñetazos y cabezazos, sacando a Reigns del ring y finalmente arriesgando su físico, recibiendo un spear en una mesa. Y cuando ves a Reigns en el ring diciéndole no, este es mi patio, y Taker levantándose, es una imagen tremendamente poderosa. Y luego adentro del ring, Taker ya estando aún acabado, todavía quería seguir trabajando con Reigns. Reigns tuvo su equivocación con el Pile Driver. Y luego Taker estaba realmente perdido, aturdido, porque no sabía hacia qué dirección estaba corriendo Reigns y demás. Supongo que es también por, no digo inexperiencia de Roman Reigns, sino que no está acostumbrado a estar en esta posición en la cual tiene que dejarse guiar por alguien tan alto, de tanta categoría, y él trabajar con él, haciéndolo lucir, ¿no? A pesar de eso, siendo legítimo o no, ¿cómo se sentía Taker en ese momento? Es un momento que pegó muy fuerte y yo puedo estar aquí explicándoles el por qué yo creo que es correcto que haya sucedido esto, porque me parece que si vas a hacer que Roman Reigns gane a Undertaker, yo voy a decir que sí, pero solamente si Roman Reigns hace el tour. No voy a andar haciendo esa conversación porque sabemos qué es lo que está pasando. Ya estamos viendo las imágenes de Roman Reigns sintiéndose mal por haber derrotado a Undertaker, pero sabemos que esa victoria va a ser la victoria que lo va a perseguir por toda su carrera, por toda su vida lo va a perseguir. Es como cuando alguien le quitaba el récord a Baby Ruth en las grandes ligas. Era alguien que se ganaba el odio porque estaba quitándole algo a una persona que era muy querida. Y en este caso, WWE está tratando de retomar un proyecto, tratando de dar la vuelta, arreglar algo, dándonos esto. Y un momento como este, de verdad, a pesar de lo duro, creo que fue trágicamente hermoso, porque ver a alguien como Undertaker soportando spear tras spear tras spear, y la gente muerta de la emoción por cada vez que sobrevivió a un spear, hasta finalmente colapsar y caer, es algo trágicamente hermoso. Y de verdad me hizo pensar y me hizo sentir tantas cosas. Yo nunca había llorado viendo una lucha. La única vez que el wrestling me hizo llorar fue con la muerte de Guerrero. Porque fue una muerte que fue bastante dura. Todos lo sabemos. Pero una lucha haciéndome llorar jamás había pasado. Y yo lo veía. Yo en ningún momento de la lucha hablé. Todo el momento de la lucha lo vi con las manos tapándome la boca en mi nariz, concentrado en la pantalla. Y me emocioné como un niño y me sentí como un niño. Y llámeme fanboy si ustedes quieren. Cualquiera puede decir que la lucha dio pena, que Taker esto y lo otro. A estas alturas yo me siento orgulloso de Undertaker porque he visto luchadores mayores muy buenos y he visto luchadores mayores muy malos. Pero ninguno que me haya hecho sentir así de esa manera. Vi a un tipo haciendo algo que es sencillamente una obra de arte. No importa que se estuviese destrozando físicamente. A la distancia estaba haciéndome a mí sentir de una manera increíble. También a Roman Reigns, que le reconozco porque esto es un peso terrible. Porque ¿cómo vas a soportar esta carga? Es muy difícil personalmente para Roman Reigns. Y cuanto ya profesionalmente, yo solo espero que de verdad tomen la decisión correcta. Pero en cuanto a esto, me siento muy mal, porque ustedes no saben cuánto a mí me afectó que el año pasado, yo de verdad, el año pasado estaba haciendo planes para tratar de ir a Dallas, Texas. Es muy difícil salir de Venezuela. La gente no entiende eso, es muy difícil. Con el problema de las divisas, el dinero ya de por sí conseguirlo. Si tú sales de Venezuela es para buscar salir por completo, ¿me entiendes? O sea, tienes que salir para dedicarte un mes a estar en el país de afuera buscando la manera de quedarte allá. No puedes ir de vacaciones a disfrutar a menos que de verdad tengas el capital para eso. Y es difícil que tengas el capital para eso. Y yo estaba intentando hacer eso a pesar de todo para poder ver a Taker una vez en mi vida. Porque sabía que no lo iba a ver. Y yo no lo quería aceptar, pero al final terminó sucediendo y no tengo nada más que palabras que agradecimiento para marcarlo, güey, porque fue una parte de mi niñez, fue una parte de mi vida, también como adulto. Y estos momentos son los que te hacen pensar, wow, qué maravilloso que es esto, ¿no? Esta locura que a nosotros tanto nos gusta. Y lo que me deja de reflexión es esto. Si a ustedes les gusta algo, muchachos, si alguien les dice que esa es una ridiculez, mándenlos a la mierda porque esos pendejos no saben nada de lo que están hablando. Si algo los hace sentir así de bonito, entonces abracen eso y siéntanse felices. Y ver un hombre entregarse hacia algo que lo hacía tan feliz, me hace sentir feliz a mí. Y no me queda de verdad nada más que agradecer y eso, decir las gracias. Y que a pesar de que se va Undertaker, pues obviamente él nunca para mí va a descansar en paz.
Me gustó el final del show, con el fondo a negro, con Taker y las campanadas aún sonando. Creo que fue un buen final para WrestleMania. Que si bien uno critica tal vez el resultado, que gane Roman y lo que puede pasar ahora, que no haga el turn heel y demás, solo con ese final y con la imagen que nos deja, creo que es un digno final para un WrestleMania. Se sintió grande el retiro de Taker, así que eso es lo importante. Y con eso podemos ir cerrando ya la revisión de WrestleMania. Ha sido un largo show, un show interesante con cosas para reflexionar sobre lo que vendrá ahora y para los días que vienen en el Raw posterior y en el SmackDown posterior a WrestleMania. Puede haber aún sorpresas, así que veremos qué nos deja. Y Fede, estaremos atentos a ver qué pasa. Ya comentaremos luego lo que vaya a suceder en Raw, tal vez algún comentario tuyo. Por ahí que sé que es difícil para ti los sábados estar en los directos, pero de alguna manera estaremos comentando lo que suceda, que pueden venir debuts y regresos y demás.
Sí, seguro. El Raw por WrestleMania siempre es importante, siempre pasan cosas, así que aunque no esté el Arras de Lona post Raw, vamos a tener que hacer algo en la semana, porque vamos a tener cosas que hablar y bueno, siendo la cara de Raw de Arras de Lona, voy a tener que decir algo de algún modo u otro.
Y Walter, estaremos también atentos a lo que siga ahora, con lo que va a pasar con Roman Reigns habiendo ganado a Taker y además lo que sucede en SmackDown, con los rumores de que llega Nakamura, tal vez alguna de las marcas, y lo que puede pasar con The Revival y demás. Veremos cómo sigue todo.
Y no solamente eso, sino también comentarles que si bien no he estado por muchas semanas en el directo, espero a partir de la próxima ya poder ser parte del directo. Estaba ocupado con el curso de locución que estoy cursando actualmente. Ya esperemos que ya la próxima semana esté aprobado, locutor oficial, y ya más adelante pues voy a ser parte del directo cuando Alessandro así lo requiera. Pero más importante para mí aún es comentarles que el programa de Lucha Libre y el programa de Puro Talk siguen siendo parte de Arras de Lona, por si alguno tenía esa duda. ¿Qué sucede?
¿Es que de verdad?
Sí, de verdad. ¿Tú no sabías?
¿No?
Pues qué mal por ti, debiste haber escuchado ese programa, te perdiste algo muy bueno, algo mejor de cuando grababa contigo, imagínate, hasta shoot. Y sobre esto, sí, de verdad, si tenían esa duda, no, tenemos esos programas aún en activo, los estamos haciendo Gin y yo, Gin conduce Lucha Libre y yo opino, y con Puro Tal, pues yo conduciré y él opinará. El problema con esto es que ahorita estamos complicados algo de tiempo porque Gin tiene unas obligaciones, y yo ya les comenté este curso este fin de semana. Entonces, pues, para grabar estos primeros, digamos, pilotos, va a ser complicado, pero ya luego vamos a tener un calendario ya fijo y vamos a tener algo ya establecido. Para el próximo programa de Lucha Libre vamos a analizar Raider Reyes de AAA, que ya va a estar el evento, o ya está el evento completo. Y para Puro Talk vamos a hablar del más reciente show de Judgment de DDT y también los resultados de la New Japan Cup de New Japan, así que ahí tienen eso, no se lo pierdan. No les puedo decir un día porque de verdad estamos complicados, pero les aseguro que ya vamos a establecer un calendario. Les vamos a seguir ofreciendo contenido en Arras de Lona y simplemente esperar por la parte de WWE que tomen las decisiones adecuadas, que sigan adelante. Y hoy más que nunca, muchachos, de verdad, muchas gracias por seguirnos. Este es el tercer WrestleMania que hago con Arras de Lona y espero no sea que se quede corto el número, que siga y siga y siga. Y nada, para ustedes de verdad, muchísimas gracias, espero que nos sigan escuchando y que también ustedes estén para esos WrestleManias que estemos analizando. Un abrazo y gracias por su atención.
Atentos a Arras de Lona, que también habrá noticias en el Arras de Lona post WrestleMania, estén atentos a eso el próximo sábado, como siempre a la hora del directo. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.